6 de la mañana, 24 minutos. El expresidente Álvaro Uribe está dedicado desde ayer, cuando estuvo en la Fiscalía, a hacer fiesta con este tema de la corrupción, porque en su interpretación muy particular, dice él, esto prueba que la corte que le tocó a él en el gobierno, que termina en el año 2010, era una corte corrupta. Eso es lo que está sugiriendo desde ayer en la tarde, dice Uribe esta mañana. Magistrados que dijeron que había que condenar a miembros de mi gobierno por razones políticas y hablaban de golpe de Estado, y todo se ignoró.
Eso, pero la verdad es que ninguno de los tres que están en esta red, es decir, Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte ni Camilo Tarquino, firmaron ninguna de las sentencias en contra de los funcionarios del gobierno de Álvaro Uribe.
Pero fueron magistrados en la época de Álvaro Uribe.
Sí,
Leonidas Bustos fue presidente de la Corte otros. En el 2008. Sí, entiendo que hay una línea de, obviamente, este escándalo, eso es lo que prueba, Ricardo, la ilegitimidad que le tiende como manto a todas las actuaciones de estos magistrados, a todas las actuaciones, con toda la razón, si usted está oyendo y está asqueado de lo que está oyendo, usted comienza a decir, bueno, y entonces todos los fallos de la Corte fueron a punta de corrupción.
Pero Néstor Francisco Ricaurte en su momento dijo que...
Y entonces todos los políticos beneficiados con fallos favorables en la Corte son políticos que pagaron 2,000 millones de pesos.
Es que esto causa un problema muy grave a la justicia colombiana. Pero hablando de los casos puntuales, Néstor Francisco Ricaurte, que está metido en esta red de corrupción según la DEA y según la Fiscalía, había dicho que es un uribista reflexivo. Es decir, tampoco se puede señalar que quienes hoy forman parte presuntamente de esta red fueron enemigos o fueron contrincantes antes del gobierno de Álvaro Uribe. Eso tampoco puede colegirse o deducirse de lo que está pasando. Y todo queda en entredicho, claro, todo lo que pasó, todo lo que ocurrió. Porque si es cierto lo que decían, y además se ufanaban de ello, Luis Gustavo Moreno y el Porcino, como le decían al abogado Pinilla, pues sí, estamos ante una situación realmente grave.
Bueno, ese tema de que Ricaurte, que está metido en este corazón de la corrupción, es uribista. Le leo una frase de Ricaurte en el año 2008, tal vez es esta frase. Voté en el 2002 y en el 2006 por Álvaro Uribe. Soy un uribista reflexivo, bueno, dijo el señor Ricaurte. Pero esto lo que quiere decir es que aquí no se sabe, no tiene nada que ver con la ideología política. Estos son señores corruptos, sin importar si son verdes, si son bajitos, si son azules, sin importar cuál es el color.
¿Cuánto llevamos en esto, Néstor?
Claro, no, además de
escuchando que Bustos y Ricaurte están metidos en el asunto, es decir, que hay posibles actuaciones ilegales, llaman mucho tiempo.
Se quedaron, es cierto, se quedaron sin visa. Esto no es por ser angelitos, es porque la justicia de Estados Unidos actúa un poquito más rápidamente que la colombiana.
Claro, y porque los gringos deben tener muchísima más información, ¿no? Ellos no quitan la visa así porque sí, ya quedan con un estigma y con un INRI muy bravo que es muy difícil de quitar. Vaya usted a salirse de una lista Clinton, vaya usted a salirse de un listado de esos en donde le quitan la visa. Es completamente, prácticamente imposible. Detrás de eso está la OFAC, está la Oficina de Lavado de Activos de los Estados Unidos, que es una de las oficinas más serias y más duras además, en ese país. Es un golpe de gracia, además, internacional también, porque ya con eso los dejan muertos a nivel de la opinión pública mundial.
El látigo de Estados Unidos es quitarle la visa, de momento, a los magistrados, ex magistrados Bustos y Ricaurte. El doctor Dagoberto Charri es el abogado de Luis Alfredo Ramos. Emite anoche un comunicado diciendo que el proceso de Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema fue transparente. Doctor Charri, buenos días.
Muy buenos días, saludo cordial.
Doctor Charri, usted tiene varias características. Es el abogado de Luis Alfredo Ramos, pero además es el mentor del fiscal este corrupto, el señor Moreno. ¿Qué tiene usted que decir? ¿Qué se le está pasando, doctor Charri, esta mañana por la cabeza ante todo este escándalo?
Bueno, la justicia nacional merece una revisión profunda a partir de la formación de los abogados. Mientras haya dos facultades de derecho en la picota resort, estamos en un inmenso peligro ético y moral. Punto primero. Punto dos. A partir de enero del 2015 asumí la defensoría del doctor Ramos una vez que hubo renunciado el doctor Moreno y que expidió el correspondiente certificado de pago de honorarios. A partir de ese momento asumo yo, y soy el responsable primero de que hubiera salido en libertad, después de tener 3 años y 3 meses con una medida cautelar absolutamente injusta. Y ahora hicimos una audiencia donde estuvieron presentes los 9 magistrados, el magistrado ponente, el doctor Eider Patiño, y que hicimos profesional, refutamos uno a uno todos los testimonios que se dieron contra el doctor Ramos. Punto segundo. Dos, cuando se habla de que yo soy mentor, quiere decir que Moreno fue mi alumno. Pero la mentoría intelectual es una manera en que el estudiante reconoce que su profesor le puede dar auxilio en materia de jurisprudencia, y uno aspira a que su alumno sea intelectualmente superior. De manera pues que fue mi alumno, de ahí en adelante las situaciones fueron totalmente separadas, y yo respondo por mi actividad profesional y por la absoluta pulcritud del doctor Ramos.
Sí, doctor Charri, la defensa del doctor Ramos pagó, le pidieron alguna vez plata por dejar vencer los términos en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que origina que hoy él esté en libertad?
Nunca hubo vencimiento de términos. Por supuesto, no se ha utilizado ningún centavo por fuera de la normatividad. Y lo que es más importante es que la propia Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, oficiosamente revocó la medida de aseguramiento. De manera que fuimos a la parte final, practicamos las pruebas, muchas decretadas oficiosamente por la Sala Penal. Y después de esa inmensa batalla conceptual y doctrinaria y probatoria, entramos a los alegatos finales en que el Ministerio Público y esta defensa pedimos la absolución del doctor Ramos. Estamos a la espera de que se produzca la sentencia absolutoria.
Doctor Charri, no estamos hablando de muchas casualidades, es decir, Moreno es un señor corrupto que ha aceptado públicamente que es un fiscal, que fue un fiscal y un abogado corrupto. Moreno fue abogado de Luis Alfredo Ramos. Moreno lo lleva a usted a defender a Luis Alfredo Ramos. Moreno va a Miami y le dice a Alejandro Lyons que prueba de la eficiencia de esa red de corrupción de la que él es eje. Está el caso de Luis Alfredo Ramos. Y usted me dice hoy, yo no sé nada del proceso de Luis Alfredo Ramos, es transparente. ¿Eso a usted le parece que tiene lógica?
Lógica, razonamiento y juridicidad. El doctor Ramos me llama a mí, donde se encuentra detenido en unas instalaciones militares, y me dice, el doctor Moreno ha renunciado, aquí está la carta de renuncia, aquí está el certificado de pago de honorarios que tiene que exigirse para que no haya faltas contra la ética profesional, yo quiero que asuma mi defensa, y la asumí en la justa razón de que le asistía el derecho al doctor Ramos. Pueden ser coincidencias, pero no hay manera alguna de vincular una acción con la otra. Absolutamente independientes en una corte muy eficiente y muy eficaz, con la presencia de los 9 magistrados en los tiempos establecidos por la ley, en una controversia dialéctica en materia probatoria, sacamos avante los puntos de vista de la defensa, hubo una serenidad y una ecuanimidad en el manejo de los hechos, y estamos esperando sentencia que yo creo que debe ser absolutamente absolutoria porque no se cometió ningún hecho que vulnerara el decoro nacional.
Bueno, eso no estaría yo tan seguro, doctor Charri, me da pena decírselo, entre otras cosas porque todo este episodio, las grabaciones que manda la DEA de Estados Unidos, lo que sugiere es lo contrario, que este caso, el de Luis Alfredo Ramos, está metido ahí en el corazón de la corrupción. Doctor Dagoberto, quiero preguntarle, ¿cómo entiende usted, cómo se explica que su caso, el éxito de Luis Alfredo Ramos en la Corte Suprema de Justicia, sea citado por Moreno en Estados Unidos como prueba de eficiencia de la corrupción en Colombia?
Yo estaba mirando hoy los informes de prensa, las declaraciones de el doctor Martínez, interceptaron una conversación de Moreno y el doctor Pinilla, que pienso por lo que he estado leyendo ahorita, que trataban de convencer a León, el gobernador del departamento de Córdoba, de que le diera un poder, y para eso montaron su influjo en la manera como habían manejado unos casos frente a la corte. Pero de eso no tengo antecedentes, de eso solamente lo que informa hoy a los periódicos, y por supuesto, en el caso de Ramos, es a partir de mi participación de enero del 15 en adelante que yo debo responder ética y moral y jurídicamente.
No, por eso, pero le pregunto, doctor Charri, usted como el abogado defensor de Luis Alfredo Ramos, ¿cómo explica que el caso de Luis Alfredo Ramos termine mencionado por Moreno, diciéndole a Lyons, mire que nosotros sí somos eficientes, mire que nosotros sí tenemos contactos en la Corte Suprema de Justicia, mire que sí se justifica la plata que usted me debe pagar, Luis Alfredo Ramos, Andrade y Musa son prueba de ello?
Sí, yo lo tengo claro en ese sentido. Néstor, que se trató de una estrategia profesional para conseguir un cliente muy importante, que era León, el gobernador del departamento de Córdoba. Y adujeron que habían, a través de unos presidentes de las Cortes y unos altos funcionarios, conseguido mejoramiento procesal de los tres personajes políticos que ellos citan. Yo responderé por las pruebas que hemos practicado nosotros, verificado delante de los 9 magistrados, controvertidas. Muchos de los testigos falsos están condenados en la ciudad de Medellín. Otros han tenido que retractarse también, de manera que a partir de ese elemento probatorio que yo respondo y debo responder y justifico la conducta del doctor que estoy defendiendo, el gobernador de Antioquia.
Doctor Charri, ¿hasta dónde, en qué etapa procesal y qué testimonios alcanzó a recoger Luis Gustavo Moreno antes de dejar la defensa de Luis Alfredo Ramos?
Bueno, él trazó una estrategia inicial en el punto de la defensa, combatiendo unos testigos mercenarios que habían aparecido ahí. Por ejemplo, el Tuzo Sierra hablaba de que le había entregado un dinero al doctor Ramos delante de un dirigente Ospina del departamento de Antioquia. Lo confrontamos al dirigente Ospina y dijo, no es cierto, no estuvo en mi oficina, nunca entregó ningún dinero. El de Areiza es más grave, que había recibido 800 millones de los hermanos Castaño, está condenado por falso testimonio, se retractó, aceptó los hechos y purga condena por estos actos desmesurados de la calumnia y la injuria.
Pero es decir, la misma estrategia que había trazado Luis Gustavo Moreno la continúa usted luego de asumir como abogado de Luis Alfredo Ramos.
Nosotros adicionamos una serie de nombres, por ejemplo, la mayoría de los exfiscales de la República concurrieron. El expresidente Álvaro Uribe concurrió. Una serie de altos dirigentes nacionales de la empresa y la industria privada concurrieron a demostrar que Ramos era un perfecto dirigente y un productor de riqueza, como que había sido excelente gobernador, magnífico alcalde y creador de Hidroituango, la más grande empresa y de represa que haya en América.
Doctor Charri, una pregunta. Usted dice, nosotros, ¿quiere decir que antes de que usted asumiera como titular en la defensa de Luis Alfredo Ramos, trabajaba en el equipo de Luis Gustavo Moreno?
No, señor. Cuando hablo de nosotros, hablo de mi oficina privada, con mis abogados asesores, porque yo fundamentalmente soy un docente, y también hago litigio procesal penal.
Mire, usted dice que la estrategia se siguió y que usted adjuntó otros testimonios para defender a Luis Alfredo Ramos, es decir, que cogió, es decir, no desecha lo que había planteado Luis Gustavo Moreno, que según dice ante Alejandro León, es corrupción porque es darle plata a testigos y darle plata a magistrados para torcer el proceso, y eso Luis Gustavo Moreno además lo exhibe en un libro que publicita y que promociona y que lanza en Cartagena. Eso no le parece que además cuestiona mucho lo que significa la defensa de Luis Alfredo Ramos, ese caso como un caso de éxito de supuesta lucha contra falsos testigos?
No, punto primero, el falso testigo es una endemia nacional. Aquí hay muchos grandes dirigentes nacionales que están procesados y algunos condenados por testigos comprados, artificiosos y artificiales. Eso hay que derrotarlo en el país. Punto primero, uno toma el negocio en el estado en que se encuentra. Habían unos testimonios, agregamos otros, se dio una confrontación de más de 40 testimonios, mi querido periodista, y los confrontamos y los derrotamos delante de los mayores jueces de esta república, porque el órgano sirve de este país es la Corte Suprema de Justicia. De manera que hemos obrado con pleno ejercicio del derecho, hemos demostrado la honestidad y la transparencia de Ramos, y aspiramos que la sentencia sea absolutoria. Desde el hace 3 o 4 meses terminó esa audiencia final, que era transparentemente dirigida por los magistrados de la Corte Suprema.
Doctor Charri, ¿qué hacemos, qué hace usted si el señor Moreno, el fiscal corrupto que fue abogado de Ramos, que lo antecedió a usted, le acepta a la justicia colombiana en algún momento que él sí pagó por el fallo en favor de Ramos?
Es que el fallo de Ramos no se ha producido, mi querido periodista. El fallo de Ramos debe producirse en cuestión de días.
Bueno, entonces, doctor Dagoberto, no se me salga por la tangente. El fallo no, la decisión que sacó a Luis Alfredo Ramos de la cárcel hace 3 meses.
Sí, esa decisión se tomó en razón de que nosotros habíamos pedido un tratamiento médico para el doctor Ramos, que sufrió algún problema de lesiones en la columna vertebral. La Corte, con absoluta autonomía, le decidió de oficio revocarle la medida de aseguramiento. Entiendo y debo a creerlo así por carencia absoluta de elementos probatorios que pudieran determinar que siguiera privado de su libertad después de 3 años y 3 meses preso.
Por eso, pero mi pregunta es, ¿qué hace usted, doctor Charri, como mentor de Moreno, como sucesor de Moreno, como socio de Moreno en la defensa de Luis Alfredo Ramos, si Moreno acepta que hubo plata para favorecer a Luis Alfredo Ramos?
Bueno, en primer lugar, en cuanto respecta a mí, esa pregunta es absolutamente improcedente. A partir de mi presencia en ese proceso, nosotros estamos íntegra y totalmente al manejo judicial, y sobre todo un manejo jurídico, constatando a través de los más grandes dirigentes nacionales de los órdenes económicos y jurisdiccionales que no había motivo alguno para mantener prisionero al doctor que estamos comentando. Si él llegara a aceptar eso en gracia de discusión, ese problema de él y debe asumirlo y debe enfrentarlo con autonomía y con entereza. Porque una de las características de mi enseñanza no es solamente que aprendan derechos, sino dignidad y decoro para ejercer esta estupenda función de liberar a los inocentes.
Doctor Charri, ¿por qué un hombre tan importante como Luis Alfredo Ramos contrata un abogado con una hoja de vida tan pobre como la de Gustavo Moreno? Es que Gustavo Moreno terminó la carrera en 7 años, no terminó el máster, y ostenta una supuesta aceptación para un posgrado en una universidad española, la Jaime I de España, que es la número 1000 en todo el mundo, que para que no se vea así de feo, entre otras cosas, dice en su hoja de vida que está en el supuestamente en el top 3%. ¿Por qué lo contrata él?
Bueno, yo no conozco esos antecedentes, cómo llegó el doctor Moreno a prestarle servicios jurídicos al doctor Ramos. Yo, de lo que puedo dar fe y testimoniar y comprometer mi prestigio profesional, que es muy poco y muy pobre, porque siempre he ejercido la profesión y la docencia, es que a partir del minuto en que nosotros llegamos, no hubo un solo hecho que pudiera meritar una salida de juicio o una actividad por fuera de la normalidad jurídica. Los antecedentes de Moreno y la manera como llegaba allá no me incumben y no los conozco, pero cuando yo asumí, entendimos que había un acervo probatorio sumamente importante para defenderlo y seguimos creyendo en la inocencia de él y esperamos una sentencia absolutoria.
Sí, doctor Dagoberto, una pregunta final. ¿A ustedes le constaron en algún momento las relaciones del señor Moreno, el fiscal Moreno, con Leonidas Bustos y el ex magistrado Ricaurte?
¿Usted? Personalmente nunca con ninguno de ellos. Conozco al doctor Bustos Martínez porque es egresado de mi universidad, La Libre. Y lo conozco porque era mi suplente en la cátedra, óigame bien, de una situación de posgrado que hacíamos en la Universidad Libre, una maestría en Derecho Penal. Pero que yo conozca de tratamientos o de tratativas o de encuentros o de puntos de vista coincidentes con ninguno de los 3 magistrados que mencionan. A los 2 últimos no los conozco personalmente. Sé que existen porque son personajes trascendentes en la vida jurídica nacional.
Doctor Charri, antes de que se vaya, ¿Luis Alfredo Ramos lo llama a usted por voluntad propia para que usted suma la defensa o usted fue recomendado por Luis Gustavo Moreno?
No, un día recibí la llamada del doctor y fui al establecimiento militar donde estaba y me dice, hay estos hechos por discrepancias con la corte.
Claro, pero ¿cómo llega usted? Porque si usted es
él
el mentor
me llama
de Luis Gustavo
Moreno. No le he averiguado mucho. Sí. Yo soy un abogado de muchos años de
trabajo. Sí, por supuesto. Pero entonces, no es muy casual que Luis Gustavo Moreno, quien fue su alumno, doctor Charri, sea quien lo defiende, y luego el doctor Ramos, cuando renuncia a Moreno a esa defensa, lo llame justamente usted, que fue el maestro.
Sí, las casualidades existen en el desarrollo de la vida de los hombres y en todas las actividades. Pero lo que sí estoy seguro es que él me llama a mí, presenta los documentos de la renuncia de la defensa y el pago de sus honorarios, acordamos los términos de la defensa y yo empecé a trabajar. Mirando los documentos que él me entregó y me presentó, que son muy abundantes, muchos cuadernos. La verdad es que se hizo un estudio ponderado antes de aceptar la defensa de él, como estilo en todos los actos en que yo actúo jurídicamente. Primero estudio los documentos, hago un examen, y si no tengo siquiera el 80% de posibilidades de triunfar, no asumo el caso, señoría.
Sí. Doctor Dagoberto, ¿usted cree que el proceso hasta hoy, con toda la información que tiene usted en sus manos, no solo la de adentro del tema penal, sino ahora este escándalo de corrupción, ¿usted cree que el proceso de Luis Alfredo Ramos ha sido transparente realmente?
Yo creo que ha sido transparente porque creo en la Corte, porque creo en sus magistrados, porque sí, son gente de un amplio recorrido.
¿De verdad?
Ahí llega la gente más capaz y más brillante y más honesta de la República.
¿De verdad?
Absolutamente seguro estoy de eso. Absolutamente seguro. Ahora bien, lo que pudo pasar o pasó realmente no aparece en el proceso. De manera que yo doy cuenta de lo que reza la foliatura, que es inmensa, que son más de 40 cuadernos, los testimonios de todo el mundo, la confrontación ideológica, conceptual y doctrinaria, la manera como el doctor Ramos va a un encuentro siendo senador de la República para buscar formar acuerdos en procesos productivos para que los paramilitares pudieran reintegrarse a la vida nacional, que es lo que ocurre hoy con el proceso de paz, señoría.
Doctor Dagoberto, gracias.
Para ti un abrazo muy grande.
Gracias, señor Dagoberto Charri, el abogado de Luis Alfredo Ramos, que termina metido en este tema porque hereda la defensa del fiscal Gustavo Moreno. Transparente, dice él, eso es lo que tendrá que demostrar, tendrán que demostrar todos los implicados, estos tres exmagistrados, Bustos, Ricaurte, Tarquino, los políticos de momento vinculados, los políticos que han aparecido salpicados, que son Hernán Andrade, senador conservador del Huila, Musa Besaile, senador cordobés del partido de la U, y Luis Alfredo Ramos, precandidato. Eso. Sospecho que esa candidatura de Luis Alfredo Ramos acaba de recibir.
Lo que le estaba contando, Néstor, ayer los compromisarios del uribismo, la reunión con los compromisarios de Andrés Pastrana, tuvieron muy presente el nombre de Luis Alfredo Ramos. Decían que había que aplazar un poquito la decisión de cuál sería el mecanismo para elegir el candidato de esa coalición porque estaban esperando que saliera pronto la absolución a Luis Alfredo Ramos. Es decir, que lo tienen como, o lo tenían, bueno, hasta ayer en la tarde, como una de las fichas principales para ser candidato a la presidencia, que con esto, por supuesto, queda absolutamente desvirtuado, por lo menos hasta ahora. Pero hay que decir sobre los tres políticos, Néstor, que los tres han estado investigados por casos realmente graves. Hernán Andrade tuvo incluso ampliación de indagatoria porque recibió 250 millones de pesos, bueno, de los bandidos que desfalcaron Cajanal.
Para estos efectos, los invito a que lean ustedes la columna de Daniel Coronel de esta semana. Porque el fallo en favor de Andrade, por ejemplo, es que consideraron los magistrados por unanimidad que la plata que él recibió no fue de corrupción, sino que fue un préstamo, los 250
millones. En el caso de Musa Besaile, Néstor, es un caso inédito, porque lleva 11 años en una indagación preliminar por parapolítica en la Corte y no se ha movido, ni lo han archivado, ni absolutamente nada. Y en el caso de Ramos, pues estamos en la parte final y quedó libre por vencimiento de términos. Es decir que, de alguna forma, si Moreno y el Porcino, o sea, Pinilla, mostraron esto como casos de éxitos, pues son casos de éxito.
Ricardo, claro, uno de los compromisarios de esa reunión, porque esto es una carambola política, es Ángela Ospina, ¿verdad?
Claro, así es.
Ángela Ospina escribe esta mañana en Twitter lo siguiente, y esto obviamente no lo menciona, pero se refiere a Luis Alfredo Ramos. Dice:
es compromisaria de Pastrana. Pues,
un presidente investigado por corrupción es lo último que le podía pasar a su partido conservador. Me duele profundamente mi partido. Así que este escándalo
es
va a tener
una pelea interna que hay,
claro,
en el conservatismo.
No, pero este escándalo de hoy va a tener una derivación, una consecuencia directa en la política. Es que Luis Alfredo Ramos estaba a punto, porque las decisiones judiciales lo habían favorecido.
Es el presidente del Partido Conservador.
Estaba a punto de ser el candidato presidencial o del Partido Conservador o del uribismo o de los dos. Era una carta muy fuerte para las presidencias.
Lo que debería pasar ahora, al menos, es que el fallo tan esperado del caso del doctor Ramos se debería demorar, porque la verdad es que lo que queda en entredicho es la manera como se practicaron y se acopiaron las pruebas que aparentemente conducían a la absolución, porque se trata de testimonios que después fueron declarados como falsos testimonios y que incluso llevaron a la condena judicial de algunos de quienes habían hecho esas declaraciones. Pero pues digamos que lo que aparece ahora indicaría que eventualmente esos falsos testigos no eran falsos testigos, sino que las pruebas fueron producto de actos de corrupción. Entonces, es claro que si la Corte Suprema no puede...
El efecto inmediato, vea usted, péguese una pasada, Héctor, por redes sociales esta mañana, la ilegitimidad que le da automáticamente a todas las decisiones judiciales.
Ah, claro, pero a las buenas y a las malas.
Claro,
Héctor, porque cuando a usted le ofrecen plata y le mueven una sentencia, lo que uno supone es que cuando no les da, pues también obran en el sentido contrario, que es un poco la manera en que opera esto. ¿Quién sabe si es porque los abogados ofrecen o porque los magistrados mandan la razón para ver qué toca hacer? Y así pasa, y en estos cuentos hay bastantes.
Alrededor, por ejemplo,
de pérdidas de investidura en el Consejo de Estado por montones, en donde les mandan el mensaje diciendo que es que si no les da una plata los van a condenar. Entonces, esto pone en entredicho las decisiones judiciales alrededor de estos personajes, de los que absolvieron, pero también de los que
condenaron.
De los que condenaron, porque pues...
Entramos
la legitimidad es generalizada.
Entramos en ese limbo, y ojo que aquí aparecen los pescadores, ¿no? Los políticos que dicen, vea que claro, a mí me condenaron porque no di plata, y a mí y a
pues
los
otros, a este lo absorbieron. Uribe, usted lo estaba mencionando, que estaba utilizando eso. No ha respondido, eso sí, por el sueldo que tenía el exministro Andrés Felipe Arias de Odebrecht. Esa partecita se le ha quedado por ahí.
Son las 6 de la mañana, 50 minutos.
Pero Néstor...
Pero,
Paola. A esta altura del paseo, digamos, a uno lo que le queda claro es que Gustavo Moreno era un abogaducho. Un abogaducho que hacía contratos con garantía de éxito, pero abogaducho al fin y al cabo, es que quiero volverle a repetir. Mire la hoja de vida de este señor.
¿Qué es abogaducho?
La carrera.
Paola,
defínete. Abogaducho es esto. La carrera la hace en 7 años, la carrera de derecho. Nunca acaba ninguna de las maestrías a las que es aceptado. Pero además de todo, se ufana de haber hecho unos cursitos en la Universidad Jaime I de España, que estoy mirando aquí en este momento el ranking mundial de universidades, es la número 623 del mundo. Digo, es que este señor no fue a Harvard, no era un gran abogado.
Pues la 623 no del está mundo. Tan mal, ¿no?
La número,
en Colombia,
la número 17
no sé cuántas
de España. Ah, no.
Dentro de las 500.
Si es el ranking de Shanghai que salió ayer, no había ni una sola
colombiana. Pero es que ni siquiera la hizo. A ver, Nicolás,
Lo que hace abogaducho no es la universidad donde estudió, sino que se volvió un abogado corrupto. Es cierto que la carrera de Gustavo Moreno fue rápida, fue meteórica, pero ya puede entender usted por qué. Pues porque trabajando con magistrados corruptos, pidiendo plata, se vuelve exitoso. Esto tal vez es la
demostración. Claro, por eso tenía una garantía de éxito.
En realidad era un timador y un calanchín.
Unas tarifas altísimas.
Era un timador y un calanchín. Tumbaba clientes y era calanchín de magistrados corruptos.
No sé si los tumbaba, le sacaba plata, al contrario. Eran procesos exitosos.
Sí, pero seguramente algunos también, porque en estos casos siempre hay mucho más de historia,
lo que, yo
que
no
es lo que
claro.
estaba pasando en la conversación que lo les interceptaron. Que... Ellos haciendo alarde de casos en los que habían ganado, y
ahora,
en eso pues siempre hay un poco de exageración.
Es posible que él diga, mire lo exitosos que fuimos con Bustos y con Ricaurte en los procesos de Luis Alfredo Ramos y en el de Hernán Andrade y el de Musa Besaile, y que no haya habido plata de corrupción en esos procesos. Hombre, si sí es posible, él puede estar cañando a un cliente, es sí, posible claro. que eso haya sido.
La información...
Pero si Estados Unidos le canceló la visa, que es de lo que estamos hablando esta mañana, a Bustos y a Ricaurte, dos expresidentes de la Corte, es porque Estados Unidos tiene unas pruebas diferentes a una grabación clandestina.
Iba para allá. Lo que hoy no sabemos en Colombia es cuál es el acervo que tienen en Estados Unidos. Lo que ha trascendido es que se les menciona, como usted lo acaba de señalar, como casos de éxito, es una referencia de terceros. Pero es que esto está acompañado de una decisión ya tomada por Estados Unidos, la cancelación de la visa, aunque ese es siempre un proceso que
arbitrario,
está sometido
¿no?
a la discrecionalidad claro, sí. del país, tienen unos soportes y unos fundamentos.
Sí, es presidente
entonces,
de la Corte Suprema de Colombia
eso,
sin visa para Estados Unidos.
Eso es lo que hay que revisar.
Bueno, pues,
y lo que hay que hacer además... por el bien de todas nuestras instituciones, es ponerle una lupa a lo que va a suceder en una instancia altamente cuestionada que es la Comisión de Acusaciones. ¿Para dónde va esto? Estados Unidos lo manda a la Fiscalía lo manda a la Corte y la Corte lo manda a la Comisión de Acusaciones.
Ahí se estrella todo.
Entonces, por el bien de todos, aquí lo que hay que hacer es tener una gran veeduría sobre lo que va a ocurrir en la Comisión de Acusaciones.
Pero recuerde usted que el doctor Bustos fue fue el principal enemigo de la modificación de la investigación, del mecanismo de investigación a los magistrados. Él se iba a la comisión, al Congreso de la República, en primera fila, a oponerse a la creación de la Comisión de Aforados
la reforma a la justicia,
la reforma de equilibrio de poderes, que terminó la Corte Constitucional en un fallo desgraciado, acogiendo las tesis de que eso violaba la autonomía y tal. Violaba la autonomía, no, garantizaba la impunidad. El procedimiento actual lo que hace es garantizar la impunidad.
Bueno, le voy a pedir a los oyentes si tienen opinión. Me imagino que estoy recibiendo miles de mensajes en este momento. Veo aquí la cuenta llena. Alrededor de este tema de corrupción, repito, vinculados ex magistrados de la Corte Suprema de Justicia, políticos, precandidatos presidenciales. Eso quiere decir, la sal se corrompió. Me pregunta un oyente aquí vía Twitter, ¿quién es el jefe de la banda? ¿Serán los magistrados? No sé. ¿Será el señor Moreno? ¿Quién es el autor intelectual de la cadena de corrupción? Yo creo que eso es lo que tendrán que definir las autoridades colombianas. Claro. Si esto,
Néstor,
era una corte,
Néstor,
corrupta,
hay un aspecto,
y Moreno es apenas un alfil, un abogadito, un abogaducho, como dice Paola, o es Moreno el que corrompe a Bustos, o quién es el que corrompe a quién, o son efectivamente corruptos, cuáles son las, no sé, cuáles son las sentencias Aurelio que vendieron, cuáles son los políticos beneficiados. El fiscal dice ayer, en esta declaración al finalizar la tarde, menciona tres: Andrade, Luis Alfredo Ramos y Musa, pero después dice entre otros. Así que estamos hablando de que esto puede ser un terremoto aún mayor.
Es que a propósito del fiscal, Néstor, cada vez queda más mal el fiscal con el nombramiento de Moreno. Esto aquí tiene un aspecto adicional, fuera después de hablar de lo corrupto de los corruptos. ¿Por qué se nombró a Gustavo Moreno fiscal anticorrupción por el actual fiscal general Néstor Humberto Martínez Neira?
¿Pero por qué no le abona al fiscal que él es el que está destapando todo este escándalo?
No, es cierto. Está destapando en la DEA. Está destapando en la DEA.
Es cierto.
La DEA entregó audios contra
el fiscal.
Es que el fiscal Martínez. Pero es que el fiscal Martínez nos había dicho a los colombianos que él le tenía un seguimiento metro a metro a Moreno y que por eso lo destituyó. ¿Esto era parte del seguimiento metro a metro o esto no estaba en el seguimiento metro a metro y lo tenía?
Pero Aurelio, hay que ser honestos en el tema. Adelante vamos a entregar detalles, pero Alejandro Lyons, cuando se siente cogido y sabe que Moreno le está ofreciendo beneficios, habla con el fiscal general en Colombia y se va a Estados Unidos. Es decir, que el fiscal general empezó la investigación y cuando León se va a Estados Unidos, esa es la otra pata de la investigación. Es decir, aquí tampoco se puede decir que es solamente la DEA la que hace
los
beneficios.
No, claro,
pero si eso es así, Ricardo, disculpe, pero si eso es así, aquí se debía haber procedido contra Bustos y Ricaurte y Tarquino mucho antes.
Bueno, es que no había la prueba.
No había grabación. No había grabación. La grabación es de mayo de este año.
Néstor. Pero Ricardo, aquí hay un hecho de bulto. Y complementémelo con la columna de Daniel Coronel del domingo. Era evidente que Bustos era el padrino. Ahí sí que le cabe el verdadero apodo. Padrino de todo el tema de Gustavo Moreno. Que le estaban ofreciendo a León, disculpe Juan, era un combo. Abogado, fiscal y magistrados. El mismo combo que le habían vendido a quienes señalan Bezaile, Andrade y Ramos. Eso era un
eso
negocio
es
que ya estaba
Aurelio,
montado.
La única,
y lo siguieron implementando, pero con un agravante.
La única diferencia que yo tengo es, usted tiene razón, claro que el fiscal Martínez se equivocó nombrando a un fiscal corrupto. Pues claro que se equivocó. Pero también digo, para ver el vaso medio lleno, es el fiscal Martínez... Sí, cuya investigación se ha adelantado
aquí,
estos meses, el que está destapando...
Es que, Néstor, aquí hay un agravante en el tema de Lyons con respecto a los otros tres casos. Es que en el caso de Lyons, Moreno era ya el fiscal anticorrupción. O sea que el combo que le habían vendido los otros tres, en este caso tenía un valor agregado. Y es que Moreno ya no era el abogaducho, como ustedes han dicho, sino era el fiscal anticorrupción.
De acuerdo.
Pero Bustos...
Me gusta lo de combo. Ellos vendían, era el combo, ¿no? Como cuando usted va al restaurante y usted pide la gaseosa con las papas fritas, aquí venía el abogado, que era Moreno.
Todo el encadenamiento criminal.
El testaferro, que era Pinilla. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el cargo fiscal anticorrupción de Colombia. Terrible.
Ahora, todos los casos de Lyons no se agotan en este incidente, ¿no? Ese conjunto de expedientes es mucho más amplio. Y le quería, devolviéndome al tema político, hacerle una reflexión sobre algo que usted mencionaba al comienzo.
Señor.
Cambia de nuevo el ritmo del partidor para definir precandidatos. Ese capítulo de que el que diga Uribe, que ha marcado en las encuestas, lo de el que diga Uribe se demora porque Luis Alfredo Ramos estaba esperando una decisión muy pronta y ellos estaban trabajando sobre esa base. Lo que dijo Ricardo Ospina, la reunión de los compromisarios estaba dada sobre la base de que pronto se sabría qué iba a pasar con Luis Alfredo Ramos. Ahora tienen que tomar una decisión de fondo. ¿Van a esperar lo de Luis Alfredo Ramos? ¿Van a acelerar la definición de reglas de juego para el candidato de la coalición de Uribe y Pastrana? Esto, Néstor, hecho, afecta también ese partido
tema,
¿no? político.
Y de hecho, a quien beneficia de manera indirecta esto es a Marta Lucía Ramírez, que finalmente queda siendo casi que la única candidata en el Partido Conservador. Claro. Que tiene que hacer esa coalición con Centro Democrático. Claro. Y vamos a ver si con Ordóñez o sin Ordóñez en ese combo.
Claro, todos los acercamientos entre el Centro Democrático y el Partido Conservador
terminan en
Marta Lucía. Y lo que ha venido pasando, además, a propósito de Luis Alfredo Ramos, todo lo que beneficia es la candidatura de Marta
Lucía. El tsunami arranca en lo más profundo del mar de la justicia y el tsunami va a tocar las playas de la política. Son las 7 en punto.
Pero eso, de todas maneras,
la última, Paola.
Antes que nos vayamos, sí, es que esto es igualitico lo que hacía Álvaro Dávila en el carrusel de la contratación de Bogotá, que era eso: contrátame como abogado asesor, págame 20 millones de dólares por el proceso, que seguro te lo ganas. Fue confesión incluso de Miquel Nule, de Guido Nule, que contaban exactamente por qué habían contratado a Álvaro Dávila, porque era eso, una garantía de éxito. Eso por un lado, y por el otro, pues a mí sí me parece de todas maneras que el expresidente Álvaro Uribe tiene un punto, y es que la Corte sí tiene un problema dramático de corrupción con gente incluso cercana al crimen organizado, y uno no sabe hasta qué punto, digamos, los temas, las sentencias de las Cortes contra Diego Palacios, contra Alberto Velázquez, deberían ser revisadas por algún mecanismo
especial. Van a aparecer.
De pronto también gente decente, gente inocente, está pagando los platos rosos una justicia podrida.
Por eso es que este terremoto político crea ese manto de dudas sobre todas las decisiones de la justicia en Colombia. Entonces ya voy a escuchar a partir de hoy, vea que yo no pagué y entonces por eso me declararon culpable, o vea que este pagó y por eso lo declararon inocente. 7 de la mañana, 1 minuto, los acompañamos desde Blue Radio.